Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud. Estamos en la asignatura de microeconomía del segundo curso del grado de ADE. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 3, la elección del consumidor, y el tema 4, la demanda individual y la demanda del mercado. En esta primera pantalla tenéis, hola, buenas tardes, en esta primera pantalla tenéis los apartados de los que se compone el tema 3 de la elección del consumidor. Lo primero que haremos será obtener el equilibrio del consumidor. Esto es lo mismo que se vio el año pasado, tanto de forma gráfica como analítica. Y por lo cual iremos un poco más rápidos y entonces luego nos detendremos un poco más en el caso de los sustitutivos, complementarios y casos especiales. Bueno, vamos a empezar ya. Bien, supongamos que un individuo cuyas preferencias son las que están representadas por esas curvas de indiferencia de la pantalla y que además suponemos que tiene un conjunto presupuestario que está delimitado por la recta AB, que es la restricción presupuestaria, si este consumidor actúa racionalmente, elegirá de entre todas las cestas disponibles, que están marcadas ahí, por ejemplo, la F, la C, la E y la D, elegirá la que esté situada en la curva de indiferencia más alejada del origen y que toque a la recta presupuestaria. En este caso, el equilibrio de forma gráfica vemos que se produce en el punto E, que es la curva de indiferencia más alejada del origen y que toca a la recta presupuestaria. En esta combinación, así gráficamente, ¿qué es lo que se cumple? Pues se cumple que en el punto E, que son tangentes la recta presupuestaria y la curva de indiferencia U sub 2, se tiene que cumplir lo que viene aquí arriba, que la pendiente de la curva de indiferencia, que es la relación, que es la definición de la relación nacional de sustitución, en valor absoluto, tiene que ser igual a la pendiente de la recta presupuestaria, puesto que coinciden, que es el cociente de los precios también en valor absoluto. Esto es gráficamente. Analíticamente y en términos generales, utilizando una función de Cobb-Douglas, como es la que tenemos aquí, a por x1 elevado a alfa, por x2 elevado a beta, cualquier función que tenga esa forma es una función de Cobb-Douglas y el resultado que vamos a obtener va a ser siempre el mismo. Por eso utilizo para empezar esta función. Bueno, el primer paso que tenemos que hacer es aplicar la condición de tangencia, es decir, que el cociente de las utilidades marginales tiene que ser igual al cociente de los precios, ambos en valor absoluto. Hacemos la primera derivada de la función de utilidad con respecto a cada una de las variables, como hicimos el año pasado, y luego ya lo sustituimos en la condición de tangencia, la relación nacional de sustitución en valor absoluto, que es igual al cociente de las utilidades marginales, sustituyo las utilidades marginales y lo igualo al cociente de los precios. Simplificando hay cosas, porque tenemos en el numerador y en el denominador tenemos la A mayúscula y operando con los subíndices nos queda al final esta expresión, en este caso. A beta A x2 partido por beta x1 igual a p1 partido por p2. Aquí tenemos lo que es la condición de tangencia. Esto nos dice que la pendiente de la recta presupuestaria es igual a la pendiente de la curva de indiferencia en un punto. Pero digamos que lo que nos hace falta es que esos dos puntos coincidan y que el punto y que la relación y que la curva de indiferencia toque a la restricción presupuestaria. Por eso tenemos que utilizar la restricción presupuestaria. Entonces, de la expresión que nos había salido ahí, de igualar la relación marginal de sustitución al cociente de precios, despejamos una de las variables. Aquí despejamos x2. Lo que pasa es que, de cara a operar, nos es más fácil despejar P sub 2, X sub 2, que es igual a beta partido por alfa por P sub 1, X sub 1. Y entonces eso lo sustituimos en la restricción presupuestaria que tenemos, de forma que sustituimos P sub 2, X sub 2, por eso despejado los dos términos, por beta partido por alfa por P sub 1, X sub 1. Con lo cual ahí ya me queda la restricción presupuestaria en función de una sola variable, que es X sub 1 y el precio P sub 1. Con lo cual, ahí, porque a mí lo que me interesa es saber las cantidades que consume este consumidor, dada esa función de utilidad y dada la resta presupuestaria. Entonces, de esa expresión despejo X sub 1 y me queda esta expresión, que siempre que utilice una función de cordura, sea cual sea, va a ser este mismo resultado. Alfa, que es el exponente de X sub 1, partido por la suma de los dos exponentes, alfa más beta, multiplicado por la renta y dividido por P sub 1. Esa es la cantidad que consume de X sub 1. Si ahora yo sustituyo X sub 1 para obtener X sub 2, me va a quedar esta otra expresión. Beta, el coeficiente de X sub 2, o sea, perdón, el exponente de X sub 2, partido por la suma de los exponentes, multiplicado por la renta y dividido por P sub 2. Entonces, siempre que utilicemos una función cobdubla, sea cual sea, con los exponentes que sean, los puntos de equilibrio del consumidor van a ser estos. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con una función concreta ya, con número. Bien, entonces aquí ya tenemos una función concreta, que es 5x sub 1 por x sub 2 al cuadrado. En este caso, a mayúscula es 5, alfa es 1, que es el exponente de x sub 1, y beta es 2. ¿Vale? La renta m es 900 y los precios son p sub 1, 10 y p sub 2, 5. Entonces, el problema que nosotros tenemos que resolver es maximizar la función de utilidad que nos dan sujeto a una restricción, que es la recta presupuestaria, que en este caso ya concreto es 10x sub 1 más 5x sub 2 igual a 900. Aquí obtengo las utilidades marginales con respecto a cada una de las variables y aplicamos la condición de tangencia. El cociente de las utilidades marginales igual al cociente de precios, ya en valor absoluto. 5x2 al cuadrado partido por 10x1 al quitor más 10 partido por 5. Bueno, pues operando nos queda x sub 2 partido por 2x1 igual a 2. Despejamos x sub 2 y nos queda que x sub 2 es igual a 4x sub 1 y de la misma forma despejando x sub 1 nos quedaría que es igual a x sub 2 partido por 4. Nos falta el segundo paso, que es sustituir cada uno de estos valores por separado en la recta presupuestaria. Sustituimos primero x sub 2 por 4x sub 1, con lo cual ya nos queda una ecuación en x sub 1. Operando en esa ecuación nos da que x sub 1 es 30. El punto de equilibrio para x sub 1 es 30, o sea, consume 30 unidades de x sub 1. Hacemos lo mismo, pero sustituyendo x sub 1 por el valor que habíamos obtenido antes, que es x2 partido por 4. Nos queda una ecuación en x sub 2, despejando, nos queda que x sub 2 en este caso es igual a 120. Con lo cual, ya tenemos los puntos concretos del equilibrio del consumidor, que son x sub 1 igual a 30 y x sub 2 igual a 120. Bien, ese es el proceso que hay que saber hacer, porque pueden ponernos cualquier función o una función que no sea de cordura. Bien, entonces el proceso hay que saber hacerlo. En el caso de que sea una función cordura, de acuerdo con lo que hemos visto en la pantalla anterior, yo sé que x sub 1 es igual a alfa partido por alfa más beta por m partido por p sub 1 y que x sub 2 es igual a beta partido por alfa más beta por m partido por p sub 2. Con lo cual, esa es la respuesta que me va a dar el proceso. Con lo cual, yo puedo en esas expresiones sustituir directamente alfa y beta por los correspondientes exponentes la renta y el precio del bien que corresponda. Para X1 sería alfa, que es 1, alfa más beta, que es 3, porque es 1 más 2 igual a 3. La renta 900 y el precio del bien 1, 10. Pues eso me da efectivamente 30. Y con X2, haciendo las mismas sustituciones, me daría directamente 120. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el proceso que hemos hecho de igualar las utilidades marginales al cociente de precios, despejar y sustituir en la restricción presupuestaria, es el sistema que tenemos que saber hacer para obtener las cantidades de equilibrio con cualquier función que se nos presente. Pero ¿qué pasa? Que si la función es con dudas, en el examen, como yo sé el resultado que me va a dar, lo único que hago es sustituir los valores concretos de los exponentes, la renta y demás, en estas expresiones de aquí que yo me puedo aprender. ¿Vale? Pero el proceso lo tengo que saber igual. Entonces, en el examen, si es una ecuación de Coq-Douglas o cuando hagáis ejercicios, pues para no hacer todo este proceso y no perder tiempo en el examen, pues se puede sustituir directamente y sabes que está bien además. Bien. En el caso de bienes sustitutivos, que sería este el caso, las curvas de indiferencia son rectas paralelas, las rectas que están en negro, rectas paralelas. Vale. Entonces, aquí tenemos que encontrar el punto de equilibrio. Aquí se nos pueden dar tres casos. En el caso de que tengamos una curva de indiferencia, como la que está dibujada en rojo, en la que su pendiente, la relación marginal de sustitución, es decir, la pendiente la pendiente de las curvas de indiferencia, lo que está pintado en rojo es la restricción presupuestaria, en negro son las curvas de indiferencia. Pues bueno, en el caso de que la pendiente de las curvas de indiferencia, que es la relación marginal de sustitución, sea menor que la pendiente de la recta presupuestaria, como vemos aquí gráficamente, si tenemos en cuenta la recta presupuestaria roja, la azul ahora no la tenemos en consideración. Solo tenemos que ver las curvas de indiferencia negras y la recta presupuestaria roja. Pues la recta presupuestaria tiene más pendiente, es más vertical que las curvas de indiferencia. Con lo cual estamos en el primer caso. Entonces, en ese caso, gráficamente, ¿cuál es el punto de equilibrio? La curva de indiferencia más alejada que del origen que toca a la recta presupuestaria roja es esta. ¿Y en qué punto la toca? Pues la toca en el corte con el eje de ordenal. Pues entonces, en este caso, en el que las curvas de indiferencia tengan menos pendientes, sean más horizontales que la curva de que la restricción presupuestaria, el punto de equilibrio va a estar situado en el eje de ordenadas. Con lo cual, la cantidad de equilibrio es X2, porque solo se consume X2, y va a ser igual a M, la renta partido por P2, porque se gasta toda la renta en el bien X2. Realmente, las cantidades de equilibrio en este caso son X2 igual a M partido por P2 y X1 igual a 0. Porque de X1 en ese caso no se consume nada. Bien, ahora vamos a considerar que la recta presupuestaria real es la azul, la roja no existe. Entonces, en este caso, y con esas curvas de indiferencia, vemos que la recta presupuestaria tiene menos pendiente, es más horizontal, que las curvas de indiferencia. Bien, pues tenemos que hacer lo mismo, buscar la curva de indiferencia más alejada del origen que toque a la recta presupuestaria. Y en este caso nos vamos a situar sobre el eje de abscisas. Entonces, En este caso es la misma curva de indiferencia porque lo he dibujado así, no tendría que ser la misma. Entonces, en el caso de que la relación marginal de sustitución, o sea, la pendiente de las curvas de indiferencia, sea mayor que la pendiente de la recta presupuestaria, entonces las cantidades de equilibrio son el punto de corte con el eje de abscisas, x sub 1 igual a n partido por p sub 1, porque se consume toda, o sea, todas las rentas se gastan en el bien x sub 1, y en este caso x sub 2 es el que es igual a 0. No se consume nada de x sub 2. Vale. Entonces nos queda un caso más, porque lo que estamos haciendo es comparar las pendientes. Pues nos quedaría el caso de que la pendiente de las curvas de indiferencia coincidiera con la pendiente de la recta presupuestaria. Y entonces imaginemos que tenemos una recta presupuestaria, la dibujo en rojo, por aquí. Pongamos que la tengamos ahí, ¿vale? Que tiene la misma pendiente que las curvas de indiferencia. Entonces, ¿cuáles son las cantidades de equilibrio? Pues, como ahí habrá una curva de indiferencia que coincida plenamente y en todos los puntos con la recta presupuestaria, si la relación marginal de sustitución, la pendiente de las curvas de indiferencia, es igual a la pendiente de la recta presupuestaria, cualquier valor de x sub 1 y x sub 2 que cumpla esa condición, es decir, cualquier valor de la recta presupuestaria, son cantidades de equilibrio. Entonces ahí queda indeterminado. Luego lo veremos más adelante en el siguiente tema. Vamos a ver un ejercicio numérico. Una renta mensual de 200 que se reparte, las variables son C y P, carne y patata. Bueno, precio de la carne 4 euros, las patatas 2 euros. Restricción presupuestaria indicada y con los valores que nos han dado. Suponemos una función de utilidad que es 2C más P. Puesto que es una función aditiva, sabemos que es de bienes complementarios, perdón, de bienes sustitutivos, que tienen las curvas de indiferencia paralela. Es el caso gráfico que estábamos viendo antes. Bueno, pues haciendo el cociente de las utilidades marginales con respecto a C y a P, obtenemos que la pendiente es 2 partido por 1. Bien, en este caso, igualamos a la pendiente de la recta de balance, que en este caso es 4 medios. En este caso concreto, se cumple la igualdad, porque un 2 partido por 1 es igual a 4 partido por 2. ¿Qué nos quiere decir en este caso? Pues que tienen la misma pendiente, con lo cual cualquier valor que cumpla la restricción presupuestaria nos da cantidades de equilibrio. ¿Qué sucede si los precios no fueran eso? Entonces, imaginemos que con una mala cosecha el precio de las patatas pasa a ser 4. Las patatas las tenemos en el denominador. Bueno, la pendiente de las curvas de indiferencia es la misma, 2 partido por 1. ¿Cuál es la pendiente de la recta presupuestaria ahora? Porque ha pasado de ser, el precio de la patata ha pasado de 2 a ser 4, digamos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la pendiente? Pues la pendiente es 4 partido por 4. Ya no hay igualdad allí. Ahora podemos ver cuál es mayor de las dos fracciones. Pues 2 medios, que es 2, es mayor que 4 cuartos, que es 1. Con lo cual, las curvas de indiferencia tienen más pendiente. Entonces, si tienen más pendiente las curvas de indiferencia, gráficamente estamos en el caso, digamos, de la recta presupuestaria roja. Perdón, he dicho que las curvas de indiferencia tienen más pendiente, con lo cual estamos en el caso azul. Entonces, en ese caso, se consume toda la renta en el primer bien, en la carne, y se gasta la renta 200 dividido por su precio, que es igual a 200. Y de patatas no se consume ninguna cantidad. Bien, pasamos a bienes complementarios. Aquí tenemos el ejemplo de una función típica, mínimo de dos expresiones. Aquí tenemos la representación gráfica del equilibrio. El equilibrio siempre se produce en la esquina, porque esas curvas de indiferencia son en L. Pues habrá una esquina que tocará a la recta presupuestaria. ¿Cómo se resuelven estos ejercicios? Pues de esta forma, con este sistema de ecuaciones. Por un lado, igualando lo que aparezca entre los corchetes. AX1 igual a beta X2. Y por otro lado, la restricción presupuestaria. Aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son X1 y X2, lo resolvemos y eso nos da las cantidades de equilibrio, que serían esas que he marcado ahora. Vamos a ver numéricamente un ejemplo. Bueno, aquí tenemos, de acuerdo con los datos que nos den, una restricción presupuestaria y aquí lo que puede ser complicado si nos plantean el ejercicio en forma de texto es escribir la función de utilidad. Si nos dan la función de utilidad no tenemos ningún problema. Aquí sabemos que son bienes complementarios porque nos dice que el individuo siempre consume juntos ambos bienes y los combina exactamente en una proporción determinada. Dos refrescos por cada bolsa de patata. Bueno, entonces, en este caso la función de utilidad sería el mínimo de refrescos partido por 2, patata. Esto si lo dibujáis gráficamente lo tenéis que ver. En teoría, se puede construir la función de utilidad si nos dicen la forma en que se combina, porque eso sería mínimo el bien X1 partido por la proporción en la que se consume. Y el bien X2 partido por la proporción en la que se consume. Partido por la proporción en la que se consume. En este caso, los refrescos, la proporción en la que se consume es 2. Por cada bolsa de patatas que es 1. Eso sería si nos dijeran o tuviéramos que construir, que expresar nosotros la función de utilidad. Si nos la dan, pues utilizamos la función de utilidad con los datos que nos den porque se pueden hacer transformaciones monótonas de esa función, se puede multiplicar toda la función por 2, por ejemplo, con lo cual tendríamos R,2P y sería la misma, nos daría el mismo orden de preferencia. Bueno, ya tenemos la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia. ¿Cómo lo resolvíamos? En este caso no podemos hacer cociente de utilidades marginales, Aplicamos este sistema de ecuaciones que tenemos aquí. Entonces, igualamos R partido por 2 al precio. Y por otro lado tenemos la restricción presupuestaria. Un sistema de ecuaciones, despejamos R, y nos da las cantidades que consume del bien R que era refresco, 80. Y como siempre combina dos refrescos con una bolsa de patatas, pues si ha consumido 80 refrescos, consumirá la mitad de patatas fritas, o sea, serán 40 bolsas. Bien, pasamos a otro caso. En este caso tendríamos, dadas las curvas de indiferencia que tenemos ahí, un bien neutral que sería el 2. Entonces, siendo el bien X2 un bien neutral, tenemos que situarnos en la curva de indiferencia más alejada del origen que toque a la recta presupuestaria. Entonces, siempre nos vamos a situar sobre el eje de abscisas, en este caso, porque el bien neutral es el 2. Entonces, la curva de indiferencia más alejada del origen que toca a la recta presupuestaria, pues es en ese punto. O sea, gastamos toda nuestra renta en el bien X1, con lo cual el valor de X1 va a ser igual a toda la renta dividido por el precio del bien 1 y 0 del bien X1. Otro caso que podríamos tener es el caso de un mal, que ya vimos las curvas de indiferencia correspondientes a males, ¿no? En este caso, el mal es también el bien X2. Las curvas de indiferencia tienen pendiente positiva, ya vimos por qué, etcétera, etcétera. Nos tenemos que situar también en la curva de indiferencia más alejada del origen que toque a la restricción presupuestaria. Pues si el bien X1 es un mal, nos situaremos sobre el eje de abscisas, en el punto en el que la recta presupuestaria corta al eje de abscisas, que es donde gasta toda su renta en ese bien. Con lo cual, en este caso, la cantidad que consumiría de X1 sería M, la renta partido por P1, y 0 de X1. Bien, pasamos al último apartado de este tema, que sería el de la preferencia revelada. Bueno, esto es un planteamiento distinto a lo que habíamos hecho hasta ahora. Hasta ahora, nosotros, fuera la que fuera, utilizábamos, utilizábamos una función de utilidad que nos daba. Esa función de utilidad, que era una función matemática, nos decía cuáles eran las preferencias del consumidor en función de X1 y de X1. Ahora, en la preferencia revelada, no tenemos esa función de utilidad. Nosotros no sabemos qué función matemática refleja las preferencias del consumidor. Entonces, en la preferencia revelada, lo único que sabemos nosotros es que el consumidor nos dice que prefiere una cesta u otra, sea la que sea. Nos revela sus preferencias diciendo, pues yo prefiero, en este caso, la cesta C a la D. O sea, por ejemplo, en este caso, si tuviéramos considerando solo ahora la recta presupuestaria AB, aquí no tenemos curvas de indiferencia, ni función de utilidad, el consumidor nos dice, yo prefiero la cesta C a la cesta D, que está también la recta presupuestaria. Y nos lo dice, y no tenemos, digamos, ningún soporte matemático, No hay curvas de indiferencia, no hay función de utilidad. Simplemente sabemos que el consumidor prefiere C a D. Bien. Pues si en esta situación la recta presupuestaria cambiara porque cambiaran los precios y por ejemplo pasara a tener la recta presupuestaria FG, ahora ya la curva de indiferencia, o sea, la cesta C ya no es accesible, porque han cambiado la relación de precios y está fuera del conjunto presupuestario. Y supongamos que ahora en este caso, con esa nueva curva, con esa nueva restricción presupuestaria, el consumidor nos dice, pues yo en este caso prefiero la cesta D a la cesta D, a la, perdón, la cesta D a la cesta E. Entonces, lo que está haciendo el consumidor es revelarnos que prefiere, por eso se llama preferencia revelada, que prefiere la cesta C a la D con unos precios determinados y que prefiere la cesta D a la E. Entonces, la cesta C se prefiere a cualquier cesta de las situadas en este área sombreada. ¿Por qué? Por un lado, porque, bueno, si nos fijáramos concretamente, o sea, está claro que si el consumidor nos dice que prefiere C a D, pues el consumidor prefiere la cesta C a cualquier otra cesta del triángulo formado por la recta A, B y el origen de coordenada, porque si no hubiera dicho que prefiere otra. Pero ¿por qué sabemos que tampoco prefiere cestas situadas en el triángulo, digamos, DGB? Que antes no las podía elegir porque no estaban accesibles de acuerdo con su con los precios y con su renta. Pues las cestas de ese triángulo DGB tampoco son preferidas a la cesta E, porque cuando han cambiado los precios ha preferido la cesta D a la cesta E. Con lo cual, como ahora veremos ahora las propiedades o los supuestos que tiene la preferencia revelada, al preferir con los nuevos precios la cesta D a la cesta E, también sabemos que ninguna cesta situada en el triángulo DBG es preferido a la cesta C. Bueno, un poco lioso quizá esto, pero si seguís el razonamiento se puede. Bueno, esta teoría de la preferencia revelada se basa en los siguientes supuestos. Por un lado, que los gustos del consumidor no cambian, aunque varíen los precios, que es lo que hemos hecho. Suponen que hay transitividad, con lo cual, si G es preferida a D y G es preferida a E, eso implica que G es preferida a E. Y por otro lado, hay otro supuesto que sacamos aquí, es que se puede inducir al consumidor a comprar cualquier cesta de bienes si su precio llega a ser suficientemente atractivo. Entonces, como os decía, la cesta C es preferida a cualquier cesta situada en esos triángulos y además también podemos asegurar que cualquier cesta situada en ese área, o sea, delimitada por la horizontal y la vertical del punto C, va a ser preferida a la cesta C, porque si nos situamos en cualquier punto que sea factible o que fuera factible en un momento dado, por ejemplo, porque la recta presupuestaria pasara a ser esta que tenemos aquí, bueno, voy a poner la que pase por el mismo punto este. Vale. Ahora, si la recta presupuestaria fuera que está marcada en rojo, ese punto E, ese punto de aquí, sí que sería más preferido que C, porque en el punto C ahí no estaría gastando toda su renta. Con lo cual, en el nuevo punto que tenemos aquí, gastaría toda su renta y consumiría además más de lo que. Bueno, con esto acabamos este tema y pasamos rápidamente ya al tema 4, que es la demanda individual y la demanda del mercado. Aquí se repiten cosas del año pasado, bastantes, con lo cual, y hablamos también de la elasticidad, movimientos a lo largo de la curva, desplazamientos de la curva y del excedente del consumidor. Bueno, empezamos. Consideramos en primer lugar que lo que varía es la renta, o sea, de una situación de equilibrio como la que hemos planteado en el punto anterior, en el tema anterior, pues ahora consideramos que varía la renta. Al variar la renta, ¿qué sucede? Pues que la recta presupuestaria se nos desplaza paralelamente, hacia afuera si hay aumento de renta y hacia adentro si hay disminución de renta. Las curvas de indiferencia se mantienen constantes. Bueno, pues en este caso, si suponemos que se desplaza hacia afuera, que hay un aumento de renta, pues claro, la situación de equilibrio que teníamos inicialmente deja de ser una situación óptima. Y habrá una nueva recta, o sea, una nueva curva de indiferencia más alejada del origen que será tangente a la nueva recta presupuestaria. Y ahí se producirá un nuevo punto de equilibrio. Bueno, pues al aumentar la renta, lo que ya no podemos asegurar es si el consumo de un bien determinado va a aumentar o va a disminuir. Entonces, y así podemos clasificar a los bienes. Entonces, si al aumentar la renta, el consumo de, por ejemplo, el bien X1 aumenta también, como en el caso del gráfico de la izquierda, nos encontraríamos ante un bien normal. De forma que la derivada de la cantidad de la demanda del bien X1 al variar la renta es positiva. Si por el contrario, como sucede en el gráfico de la derecha, al aumentar la renta y desplazar la recta presupuestaria, el consumo del bien X1 por las curvas de indiferencia que tiene se reduce, nos encontramos ante un bien inferior. Y entonces la derivada de X1 con respecto a M es menor que cero. Bien, si trasladamos, bueno, a ver, en el gráfico de la izquierda tendríamos los sucesivos puntos de equilibrio que se producirían al ir variando la renta continuamente. Y si unimos con una línea todos esos puntos de equilibrio, tendríamos lo que se llama la curva oferta-renta. En este curso, el curso pasado se llamaba de otra forma, pero bueno, es lo mismo, es el punto, o sea, es la recta que une todos los puntos de equilibrio al variar la renta, y tener en cuenta que esa curva de oferta-renta la dibujamos en el eje formado por X1 y X2. Si ahora cogemos nosotros esos puntos de equilibrio y los trasladamos a un eje de coordenadas distinto, en el que tenemos por un lado X1 en abscisas y por otro lado M en ordenadas, si en el libro tenéis aquí X2, eso está mal, si tenéis M en ordenadas, pues esos puntos de equilibrio que se van trasladando, o sea, aquí cogeríamos, ¿cómo se traslada eso? Cogeríamos aquí los distintos puntos de equilibrio de X1, nos darían unos valores de X1 concretos ahí, en el eje de abscisa. Y el eje de ordenadas nos daría los sucesivos niveles de renta que hubiéramos tenido que modificar para obtener esos X1. ¿Vale? Entonces, uniendo esos puntos de esa línea que une, o sea, que relaciona la cantidad de uno de los bienes con la renta, se puede hacer lo mismo con el otro bien, con X1, obtenemos lo que se llama la curva de M, que muestra la relación entre la cantidad consumida de un bien. Fijaros en la diferencia entre curva oferta-renta y curva de M. La curva oferta-renta nos relaciona la cantidad consumida de un bien y la cantidad consumida del otro bien para los sucesivos niveles de renta. La curva de Engel para el bien X1 nos relaciona la cantidad consumida de X1 para cada nivel de renta, dados unos precios que se mantienen constantes. Vamos a ver ejemplos de curva oferta-renta. En el caso de bienes complementarios, los sucesivos puntos de equilibrio al aumentar la renta sabemos que se producen siempre en las esquinas de la serie, con lo cual la curva de oferta de renta que nos va a resultar va a ser una línea recta de pendiente positiva, la pendiente P1 más P2. En el caso de bienes sustitutivos, bueno, pues aquí fijaros que yo voy desplazando la renta, o sea, perdón, la renta, la restricción presupuestaria al aumentar la renta. Bien, entonces, ¿qué sucede? Como en este caso que yo tengo dibujado, las curvas de indiferencia tienen más pendiente que, perdón, las curvas de indiferencia tienen menos pendiente. Esto está dibujado. Espera, es que está. Os estaba diciendo que estaba desplazando la recta presupuestaria, pero la recta de balance que tenemos es esta, ¿vale? Esta que tenemos aquí. Entonces, rectas presupuestarias con menos renta, Podría ser, por ejemplo, esta. Bueno, a ver. Que me salga paralela, por lo menos, a la otra. ¿Vale? Y una recta, otra recta que fuera. Estas serían con menos renta. Y con más renta, pues sería una que tuviéramos por aquí. Entonces, como las curvas de indiferencia tienen más pendiente que la recta presupuestaria roja que yo voy moviendo, siempre el equilibrio se me produce sobre el eje de abscisa. Con lo cual, la curva oferta-renta es una línea recta que coincide con el eje de abscisa. La curva oferta-renta. Y la curva de Engel, de bienes sustitutivos, va a ser también una línea de pendiente positiva con pendiente P sub 1. ¿Por qué? Porque conforme vamos aumentando la renta, lo que hacemos es aumentar el consumo de X sub 1. En este caso concreto, ¿existiría curva de Engel para el bien de Pirtor? No, porque nunca, sea cual sea el nivel de renta, se consume nada de X sub 2. Bien. Bueno, estas son las derivadas para uno y otro. En el caso de que se produzca una variación en los precios, pues al variar los precios, si en este caso el bien X sub 1 va bajando de precio, se va haciendo más barato, la curva, la recta presupuestaria va a ir pivotando y se va yendo hacia afuera. Con lo cual, en este caso, se nos producirían sucesivos puntos de equilibrio con distintas curvas de indiferencia. Bueno, pues si unimos todos esos puntos de equilibrio en el espacio X sub 1, X sub 2, obtenemos la curva precio-consumo. Entonces, bueno, aquí también se podrían dar dos casos, y es que la pendiente de, bueno, como no he visto todavía la curva de demanda, cuando pasemos a la curva de demanda os digo cuáles son los dos casos. Bien, entonces, continuamos con la curva precio-consumo. La curva precio-consumo es el lugar geométrico que resulta de unir los diferentes puntos de equilibrio del consumidor que se alcanzan al variar el precio de uno de los bienes, manteniendo constante el precio del otro bien y la renta. Entonces, si trasladamos ahora esos puntos de equilibrio para uno de los bienes a otro eje de coordenadas que tenga X sub 1 y el precio del propio bien que hemos ido variando, obtenemos lo que es la curva de demanda, que muestra la relación entre la cantidad consumida del bien 1, en este caso el bien 1, y el precio del propio bien, suponiendo constantes el precio del otro bien y la renta. Bien, lo que os decía, aquí me sale pendiente negativa. Se pueden dar dos casos, que la pendiente sea negativa, como es el caso más habitual, y entonces estamos ante un bien ordinario, corriente, o que esa pendiente de esa curva de demanda fuera positiva. Y entonces, en ese caso, estaríamos ante un bien híbrido. Bien. Continuamos. Bien, una vez que tenemos definido diferentes puntos de equilibrio que se producen al variar la renta o los precios, hay una cosa que tenemos que tener claro. Hay que diferenciar entre lo que son movimientos a lo largo de una curva y desplazamientos de la curva. Aquí tenemos, por ejemplo, una función de demanda. Imaginemos que tengamos una demanda ahí. Si varío lo que es el precio del propio bien o bien la cantidad demandada, yo me moveré a lo largo de esa curva. Hacia un lado o hacia el otro, subiendo o bajando. Si bajo el precio del bien, pues yo aumentaré la cantidad de X sub 1, con lo cual yo me moveré por esa curva de demanda hacia abajo. Bien. Pero si lo que varía es cualquier otra variable distinta de las que están consideradas en los ejes de coordenada, aquí en este caso tenemos una curva de demanda y tenemos el precio del bien 1 y la cantidad consumida del bien 1. Bien, pues si varía cualquier otra variable que estamos considerando ahora constante, como puede ser la renta, o como puede ser el precio del otro bien, o como pueden ser los gustos o las preferencias del consumidor, pues entonces no nos movemos a lo largo de la curva, sino que es la curva la que se desplaza. Entonces, si por ejemplo aumenta la renta, eso significa que el consumidor, para el mismo precio del bien, ahora puede consumir una cantidad mayor, el precio del propio bien no ha variado, pero puede consumir una cantidad mayor porque ha consumido, o sea, porque tiene ahora más renta. Con lo cual, un aumento de la renta desplaza, en este caso, la curva de demanda hacia la derecha y una disminución hacia la izquierda. Lo mismo se puede hacer con el precio de otros bienes en función si son sustitutivos o son bienes complementarios. Bueno, vamos a ver ejemplos de curvas precio-consumo y curvas de demanda. Aquí, en este caso, tenemos de bienes complementarios, consumen conjuntamente. Entonces, en este caso, los sucesivos puntos de equilibrio serían también los puntos de los vértices de las L, y eso nos da una curva de demanda dependiente de negativa, porque conforme vayamos disminuyendo el precio del bien, lo que vamos haciendo es aumentar el consumo de X sub 1, con lo cual eso se refleja en una curva de demanda dependiente negativa. Al disminuir el precio, la recta presupuestaria va teniendo menos pendiente y vamos incrementando el consumo de X sub 1. En el caso de bienes sustitutivos, bueno, aquí lo que falta en este gráfico son las. Aquí están dibujadas las curvas de indiferencia, nos faltaría la recta presupuestaria. Voy a dibujarla. Casi mejor desde aquí. Supongamos que una recta presupuestaria inicial es esta, con unos precios determinados, y que va bajando el precio del bien X sub 1. Entonces, conforme va bajando el precio del bien X sub 1, voy trazando diferentes precios, o sea, diferentes relaciones de precios. Lo que está dibujado en rojo son las restricciones presupuestarias. Vamos a ver con relación a las curvas de indiferencia que están marcadas en negro, dónde se va produciendo el equilibrio. Bien. Si cogemos la primera curva de indiferencia, bueno, voy a marcar estas tres y lo trabajamos sobre estas tres. Vale. Con la primera, la que está más cerca del origen, ¿el punto que tenemos aquí sería un punto de equilibrio? No. ¿Por qué? Porque tendríamos una curva de indiferencia más alejada del origen que tocaría a la recta presupuestaria en ese, que tocaría esa recta presupuestaria. Concretamente, tendríamos una curva de indiferencia, a que sería si cogemos la primera, sería la que está dibujada en azul, ¿vale? Entonces, mientras los precios, o sea, fijaros que la recta presupuestaria va pivotando y se va haciendo cada vez más horizontal. Pues hasta que los precios no son tales que coinciden con la pendiente de la curva de indiferencia, yo estaré consumiendo X sub 2. Cuando la pendiente de la recta presupuestaria roja coincide con la curva de indiferencia, estará indeterminado. Y conforme la recta presupuestaria tenga más pendiente, empezaré a consumir X sub 1 y nada de X sub 1. Por eso la curva de demanda tiene tres tramos. Un tramo inicial, cuando el precio es alto, que consumimos únicamente X sub 2. Por eso es 0X sub 1. Por otro lado, hay otro tramo que es horizontal, porque nos indica que sería cuando coincide la pendiente de la recta presupuestaria y la curva de indiferencia. Cualquier valor de esa recta presupuestaria, digamos que es situación de equilibrio. Y a partir del punto, de ese punto, que sería a partir de este punto de aquí, conforme va disminuyendo el precio, vamos aumentando la cantidad de X sub 1. Por eso vamos disminuyendo el precio e incrementando X sub 1. ¿Vale? Bueno, esto sería la curva de demanda de mercado. La curva de demanda de mercado es el lugar geométrico de las cantidades demandadas del bien para todos los agentes que intervienen en el mercado a los diferentes precios. Y en la ausencia de efectos externos es igual a la suma horizontal de las diferentes demandas individuales. Esto es lo mismo que se vio el año pasado. Y este es un ejemplo de cómo obtener la curva de demanda del mercado, que es igual que el año pasado. Con lo cual, lo paso para acabar el tema. Aquí tendríamos, pasaríamos a lo que es la elasticidad. ¿Cuál es el concepto de elasticidad? Pues el concepto de elasticidad, si consideramos que estas líneas que están dibujadas ahí en rojo, azul y verde son diferentes curvas de demanda, pues podemos ver que ante una misma, ante un mismo incremento del precio, por ejemplo, se me van a producir diferentes, o sea, según cada función de demanda, al incrementarse el precio, va a disminuir la cantidad demandada de X. Pero veo que, a pesar de ser el mismo incremento del precio, dependiendo de qué función de demanda tengo allí, la cantidad que disminuye X, el bien, es distinta. Entonces, si yo busco una medida que me dé razón de la sensibilidad de una función de demanda ante las variaciones de precios, es la medida que me da esa sensibilidad, es lo que llamamos elasticidad. Entonces, definiremos la elasticidad precio como el cociente entre la variación porcentual de la cantidad dividido por la variación porcentual en el precio. Entonces, si con este ejemplo que se pone aquí, que nos dan las cantidades, la variación en las cantidades y en el precio en porcentaje, yo, según sea la función de demanda roja, la azul o la verde, obtengo un valor de la elasticidad precio distinto. Fijaros que es negativo, nos va a salir negativo porque operan en sentido contrario el precio y la cantidad en la función de demanda. Al aumentar el precio disminuye la cantidad, con lo cual la elasticidad precio es negativa. Habitualmente la elasticidad precio la tomaremos en valor absoluto porque nos permite hacer mejor las comparaciones. Aquí tenéis un ejemplo con esta función de demanda para calcular la elasticidad precio utilizando la derivada. Lo que hacemos es utilizar esta expresión y hacemos la derivada de la función de demanda con respecto al precio multiplicado por el precio y dividido por la cantidad. Entonces, la derivada de la cantidad con respecto al precio es esta expresión. Y aquí lo que hacemos es sustituir los valores, el precio que nos dan. Vale, porque lo sacamos aquí, X, y el precio que es 60X menos 4. pues sustituyendo me da que esa derivada es 5 tercios. Con lo cual, la elasticidad precio es la derivada de la cantidad con respecto al precio, que es 5 tercios, multiplicado por el precio, que es 60x menos 4, que lo he sacado yo de aquí, dividido por x. Y puesto que nos dicen que para un valor concreto de x, pues si en esa expresión yo sustituyo x por 10, ya obtenemos un valor de la elasticidad de la demanda que es igual a 1 tercio. ¿Qué valores puede tomar la elasticidad precio? Pues cuando en valor absoluto es menor que 1, la demanda es inelástica. Cuando es mayor que 1, es elástica. Cuando es infinito, es perfectamente elástica. Cuando es igual a 0, es perfectamente inelástica. Sería el gráfico de la derecha y la perfectamente elástica sería la del gráfico de la izquierda. En el caso de una función lineal, que tenemos aquí una función de demanda lineal, lo que tenemos que tener en cuenta es que la elasticidad no va a ser constante en todos los puntos. Yo hago lo mismo y en función de los distintos valores de x y del precio que yo aplique, me va a dar distintos valores de elasticidad. Entonces, que quede claro que una función de demanda lineal no tiene los mismos valores de elasticidad en sus puntos. De hecho, en el punto medio, este sería el 10, de la abscisa, para ese valor, en este punto de aquí, la elasticidad en valor absoluto es igual a 1. Hacia la derecha es elástica y hacia abajo es inelástica. O sea, en este tramo de aquí la elasticidad es mayor que 1 y en este otro tramo de aquí la elasticidad en valor absoluto es menor que 1. Y en los extremos, pues aquí será 0 y aquí será infinito, ¿no? En el punto del norte con los ejes. Entonces, que sepáis que en cada punto tiene un valor de elasticidad distinto, que en el correspondiente a la mitad de la abscisa es donde la elasticidad en valor absoluto es igual a 1, hacia arriba es elástica, mayor que 1, y hacia abajo es inelástica, menor que 1. Bueno, tenemos que acabar. Nos quedaría la elasticidad renta, que tiene la misma definición. Aquí sí que nos puede dar distintos signos, positiva, negativa o lo que sea. Entonces, si la elasticidad renta es mayor que 1, consideramos que son bien, decimos que son bienes de lujo. Si está comprendida entre 0 y 1, son bienes de primera necesidad o necesarios, y si son menores que 0, o sea negativos, son bienes inferiores. Aquí tenéis un ejemplo, y lo mismo haríamos con la elasticidad precio cruzada. Fijaros que la fórmula es la misma cambiando las variables. Tendríamos, si es mayor que 0, bienes sustitutivos, si es menor que 0, bienes complementarios, y si es igual a 0, bienes independientes. Bueno, y nos quedaría únicamente lo que es el excedente del consumidor, que es, en este caso, cuando el precio es 2, es una medida monetaria que beneficia al consumidor por su participación en una determinada transacción. O sea, aquí el consumidor estaría dispuesto a pagar las cantidades que están marcadas por su función de demanda, pero si el precio del bien en el mercado es 2, va a pagar por cualquier unidad 2 unidades, 2 euros, digamos. Con lo cual, el triángulo situado por encima del precio de mercado y por debajo de su función de demanda es el excedente del consumidor, la cantidad que estaría dispuesto a pagar y no paga. Y bueno, con esto ya son menos cuarto, paramos aquí la tutoría, hemos acabado los dos temas y continuamos el lunes dentro de 2 semanas con los 2 siguientes temas. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y tengo que cortar porque tengo ahora mismo otra tutoría. Adiós.